COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El barrio de Monteporreiro mañana sábado volverá a concentrarse públicamente para pedirle, pues vamos a escucharlo enseguida, cuáles son las peticiones en concreto que le hacen al Concello de Pontevedra. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Vecinos O Mirador y también con uno de los responsables de la Brigada Galicia 7, que nos podrá contar los detalles de cómo ha terminado la pasada medianoche. Se ponía punto y final a una nueva operación Centinela Gallego, vigilando los montes. Han estado este verano y, por suerte, pues hemos tenido menos incendios forestales que en otras ocasiones, afortunadamente. Y no solo eso, sino también por el trabajo de todos implicados, incluidos nuestros militares. Antes de continuar con más temas, de pasarnos por el Foro La Toja, que está siendo clausurado ahora mismo por el primer ministro portugués, por Antonio Costa, y enseguida intervendrá el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Antes te cuento novedades gracias a Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te informamos de que no le va a salir gratis a un militar de la Escuela Naval de Marín haber colocado cámaras en camaretas y en las duchas de alumnas de la Escuela Naval para grabarlas desnudas o en ropa interior. Ha sido condenado a 4 años de cárcel, además a multas que, a indemnizaciones que ascienden a los 40.500 euros. Los hechos sucedieron en febrero del año pasado. El acusado colocó un móvil y una mini cámara que fueron descubiertas por las alumnas, 8 alumnas que habían ocupado esas zonas. El tribunal considera que la conducta del acusado representa un acto gravemente atentatorio a su intimidad.
¿Cambio de colchón o canapé?
Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Love Comfort. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
E sobre a previsión de esta fin de semana, temos moitas novidades e imos preguntar xa a Carlos Otero, de Meteo Galicia. Carlos, moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde polo de agora. Contanos, canto vai chover esta fin de semana?
Bueno, hoxe, a verdade que as chuvias van a ser moi miúdas, moi pouca cousa, moi ocasionais, pero bueno, sí que notamos ese cambio de tempo con respecto a onte, aumenta a inestabilidade. Pero a gran chuvia chega mañá coa fronte moi activa que irá chegándose polo oeste, irá aumentando a intensidade de vento durante a xornada do sábado. E, bueno, pues prevemos que para o noite do sábado teñamos ventos do suroeste fortes e chuvias puntualmente intensas, máis probables casi a medianoite. Unha situación que, bueno, pues será rápida, a fronte atravesará a comunidade en poucas horas e deixará un domingo de chubascos ocasionais. Entre esos chubascos tenemos apertura de claros, pero o aire frío que arrastra a fronte contribuirá a que as temperaturas descendan. Hoxe as máximas quedan en 23 graus e o domingo teremos xa máximas alrededor dos 19 graus.
Así que quen este a pensar en facer botellón o sábado a noite, igual non é o mellor día. Moitas gracias,
vale,
Carlos.
Gracias a vos.
Boa fin de semana.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En cambio, han tenido muy buen tiempo los invitados del Foro La Toja de esta edición, porque nada, se está clausurando ahora, así que van a aguantar hasta que empiece a llover. Enseguida intervendrá el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ahora mismo, palabras del primer ministro de Portugal, Antonio Costa.
De alta velocidad ferroviaria. As ligações entre Porto e Vigo, Aveiro e Salamanca, e o Algarve e a Andaluzia, permitem ligar toda a faixa atlântica e garantir a sua integração no conjunto da rede peninsular. Ligar o corredor atlântico ao corredor mediterrâneo e podemos ver como o desenvolvimento da ligação ferroviária do Porto de Sines à fronteira em Badajoz e de Badajoz a Valência podem ligar, através da Península Ibérica, o canal do Suez ao canal do Panamá e assim fortalecer significativamente a centralidade da Península Ibérica no comércio internacional.
Escuchamos al primer ministro de Portugal destacar la importancia de las conexiones ferroviarias. Esperamos en Galicia la conexión con la alta velocidad con la meseta, con Madrid, pero no menos importante es mejorar las comunicaciones también con Portugal. Se esperan para los próximos meses reducciones del tiempo del viaje desde Vigo para la ciudad de Oporto, empezando por ahí. Esa es parte de la intervención del primer ministro de Portugal, António Costa, que está haciendo con esa defensa de las conexiones ibéricas con el resto de Europa y del mundo. Se está terminando el foro La Toja, este foro de en diálogo, el foro La Toja Vínculo Atlántico, que ha sido el escenario esta mañana de una concentración de trabajadores de ENCE que han llegado a entregarle a miembros del gabinete del presidente del gobierno una carpeta con documentación de el problema para el futuro de sus empleos en Lourizán. Nos daba esa última hora nuestra compañera Uxía Perdiz, que está en la isla de Atocha a lo largo de toda esta semana cubriendo este evento. Ahora vamos a volver a hablar de militares, vamos a centrarnos en otro problema que compartimos con Portugal, que son los incendios forestales. Enseguida.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Ha terminado la operación Centinela Gallego. El ejército cada verano vigila nuestros montes para poder evitar incendios forestales y vamos a hacer balance de lo que ha sido la edición de este 2021. Para ello contamos con el teniente coronel de la Brilat, Roberto Domínguez. Teniente coronel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué zonas, por situarnos primero, han tenido que recorrer los militares de la Brigada Galicia 7?
Bueno, nosotros dentro del marco de la operación Centinela Gallego, que se circunscribe a un convenio que se ha firmado entre el Ministerio de Defensa y la Xunta de Galicia, pues contemplamos unas zonas donde la Xunta quiere que despleguemos. No desplegamos en toda la comunidad ni en todas las provincias, sino que desplegamos en 33 municipios de la Comunidad de Galicia, que corresponden a 7 distritos forestales, que están en las provincias de Pontevedra, La Coruña y Orense. En la zona de Lugo, pues dentro del convenio, como no está contemplado, pues no desplegamos ninguna de las patrullas, ni nosotros, ni la Brilat, ni el Tercio Norte de Armada, de Infantería Marina, que también participa en este operativo. Hablamos eso de 33 municipios, 7 distritos forestales y, tal como te decía antes, está contemplado, es lo que viene contemplado en ese convenio que se ha firmado con la Xunta de Galicia.
Porque son esas zonas de alto riesgo por el histórico de incendios forestales, este que podríamos decir que ha sido un verano tranquilo comparado con lo que estamos acostumbrados, lamentablemente. ¿Se localizó, por ejemplo, algún incendiario?
Nosotros tenemos con nuestro despliegue, con los medios no tripulados, los aviones no tripulados que participan en la operación, con el despliegue de las patrullas que realiza la brigada y el Tercio Norte de Infantería Marina, pues lógicamente pues recopilamos mucha información y toda esa información es la que derivamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que ellos realicen las investigaciones correspondientes. Información hay mucha, hay que estudiarla, hay que valorarla y espero que de esa información y de todas esas imágenes y diferentes informes que se les ha pasado, pues sirvan para conseguir que los incendiarios no realicen su trabajo o por lo menos intentar que lo realicen de una forma más difícil. Tenemos esperanzas de que eso sirva, esa información sirva, pero sabemos que también es muy complicado. Pero bueno, nosotros desplegamos, una de nuestras misiones es esa, dentro del operativo y toda la información que recopilamos se la pasamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Okay. Ellos tienen más experiencia y más conocimientos que nosotros para realizar ese tipo de investigaciones.
Claro, ahora mismo entonces no podríamos decir que se ha localizado algún incendiario porque hay que demostrarlo. Ese es el trabajo ahora de las investigaciones policiales que se hagan.
Efectivamente, y eso es un trabajo complicado y difícil. Y bueno, corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los operativos que tiene la Xunta desplegados también para contribuir a ese trabajo.
A pesar de la dificultad, el propio consejero de Medio Rural señalaba distintos casos en los que sí se ha podido demostrar, así que es difícil, pero las autoridades en ocasiones consiguen hacerlo, y que quede también para que se lo piensen dos veces las personas que quieren prenderle fuego al monte. ¿Algún indicio de fuegos intencionados en la zona en la que ha estado desplegada la Brilat?
Pues en este mes y medio que hemos desplegado, la operación empezó el 15 de agosto, y en este mes y medio, pues de los 47 conatos de incendios que ha registrado la Xunta de Galicia en la zona de despliegue de las patrullas militares, los militares han avistado 30 conatos. Es decir, hemos sido los primeros en avisar a los distintos operativos de la Xunta de Galicia en la que participan en la lucha contra incendios. Pues de esos 47 conatos registrados, 30 han sido avistados por nuestro personal. Eso supone pues alrededor de un 65% de los conatos, lo que demuestra que el operativo desplegado por las Fuerzas Armadas en la lucha contra los incendios es eficaz y contribuye a esa disuasión, contribuye a esa alerta temprana para impedir que el incendio pues se desarrolle y que esos conatos pues se conviertan en un incendio más difícil de gestionar y más difícil de apagar. Es complicado saber si... tenemos muchos datos estadísticos de números de patrullas, números de kilómetros realizados, pero lo importante es, el dato importante o que consideramos importante desde la brigada es el número de hectáreas quemadas. Y este año y estos últimos años se está demostrando que el despliegue de las Fuerzas Armadas contribuye a reducir de forma considerable ese número de hectáreas quemadas. Por eso creemos que el operativo funciona, se está desarrollando bien y esperemos y deseamos que se siga realizando en años venideros.
Es efectivo, por lo tanto, 47 conatos detectados y 30 de ellos avistados por los militares. ¿Cuántos en concreto han estado desplegados por Galicia, haciendo pues, turnos de día y de noche?
Sí, nosotros al día más o menos están desplegados 100 militares. 100 militares contribuyen de forma diaria a esta lucha contra los incendios. Se han realizado en total alrededor de 2.800 patrullas, tanto de presencia en zonas de riesgo como de vigilancia, a través de observatorios, puntos dominantes del terreno donde se puede controlar los valles, las zonas complicadas de orografía complicada que hay en Galicia, un total de 2.800 patrullas. Se han realizado aproximadamente unos 250.000 kilómetros con nuestros vehículos recorriendo los montes. Ahí hemos realizado 2.600 minutos de observación aproximadamente con los medios, con los aviones no tripulados que tienen las Fuerzas Armadas. Como ves, la contribución diaria en tiempo y en material y en despliegue humano es importante. Y fruto de ese despliegue, pues es lo que te decía anteriormente, de los 47 conatos registrados por la Xunta de Galicia en esa zona de despliegue que te comentaba antes, 30 han sido avistados por nuestro personal. Es un despliegue importante, es un esfuerzo importante que la brigada, la Brilat y el Tercio Norte pues realizan con pasión y con mucho esfuerzo, porque la mayor parte del personal de estas unidades es gallego, vive en Galicia, siente Galicia y lo que menos desea es que se produzcan estos incendios.
Me los estoy imaginando a un militar en lo alto de un monte con los prismáticos o utilizando drones también para tener una visión más amplia del terreno. Por meternos en su piel, me pregunto también, ¿cómo pasan la noche, por ejemplo, cuando vigilan el monte?
La patrulla la componen dos militares, se mueven en vehículos tácticos, en vehículos todoterreno, y en una situación normal donde el índice de riesgo de incendio es relativamente bajo o moderado, pues realizan ese recorrido, un recorrido que ya está programado, van a esos puntos de observación, a esa colina, a ese monte, a ese mirador donde se tiene una visión dominante del terreno, y desde ahí con los medios de visión nocturna y con esos drones, esos aviones no tripulados que comentabas antes, pues realizamos nuestro trabajo. Si, en aquellas situaciones en las que el índice de riesgo es muy elevado, donde alcanzamos temperaturas importantes, donde la humedad es muy baja y la situación del viento es elevada, hay vientos dominantes, que son los tres factores que pueden desencadenar o dar origen a que un conato pequeño se convierta en un incendio, pues nosotros estamos preparados para vivaquear en el monte, realizar la guardia de forma permanente, 24 horas, 7 días a la semana, y como forma parte de nuestra institución diaria, pues no supone ningún inconveniente. Gracias a Dios, en esta última campaña que finaliza mañana, pues pocas veces hemos tenido que vivaquear, ese índice de riesgo ha sido muy pocas veces elevado, entonces pues no se ha dado muchas veces esa situación, pero sí que estamos en condiciones de poder realizarlo.
¿Se quedan entonces, no sé, en un pabellón de un ayuntamiento?
Sí, las patrullas, nosotros antes de empezar el despliegue, lo que hacemos es un reconocimiento de esos municipios, de esa zona de despliegue, y lógicamente nos reunimos con los alcaldes de los municipios, con las autoridades y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de esos municipios, y buscamos posibles instalaciones que nos ceden los ayuntamientos para desplegar esas bases de patrullas. Normalmente nos apoyamos en estas infraestructuras que nos proporcionan los municipios. Este año ha sido así, pero bueno, en circunstancias excepcionales, soluciones excepcionales, y si es necesario vivaquear en el monte, se vivaquea. Pero normalmente nos apoyamos en infraestructuras que nos ceden amablemente los diferentes municipios.
Pues qué interesante este trabajo y qué interesantes también esos datos, esos resultados que ha dado y los que pueden dar todas esas informaciones que ha podido recopilar la BRILAT durante esta operación Centinela Gallego para que ahora se investigue sobre la posible intencionalidad de personas que pretendían quemar nuestros montes. Hoy hemos hecho balance de esta operación Centinela Gallego con el teniente coronel de la BRILAT, Roberto Domínguez. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y para este sábado hay nueva movilización de los vecinos del barrio de Monteporreiro. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Vecinos O Mirador, Carlos Dieguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el motivo de la concentración de mañana?
Bueno, el motivo de la concentración de mañana es ni más ni menos que teniendo en cuenta que el concejal Demetrio Gómez en su última aparición pública dijo que se suspendía el proyecto para Monteporreiro y además dijo que como para la asociación de vecinos no era un tema, prioritario el regular el tráfico en el barrio, que no se iba a llevar a cabo el proyecto, ¿no? Entonces, nosotros queremos hacerle ver a este señor lo equivocado que sigue. Para la Asociación de Vecinos de Monteporreiro sigue siendo prioritario la regulación del tráfico en el barrio. La Asociación de Vecinos de Monteporreiro lo que no va a consentir es peatonalizar ni un solo metro de una calle de Monteporreiro. Pero lo demás vamos a exigir que se haga. Es decir, este señor tenía previsto gastarse en torno al 1 millón de euros en mantenimiento y en mobiliario urbano y en hacer muchas cosas que hacen falta en Monteporreiro. Y, por supuesto, vamos a seguir exigiéndole que las haga. O sea, por el hecho de que no pueda peatonalizar una calle, coge este hombre y guarda el proyecto y se olvida de todo y le echa la culpa a la Asociación de Vecinos, además. O sea, nosotros tenemos las culpas, la Asociación de Vecinos, y le echa la culpa a la Asociación de Vecinos y me la echa a mí, porque yo sé que me la está echando a mí, pero no me importa, me la echa a mí como cabeza visible de la Asociación de Vecinos, ¿no? Que nosotros tenemos la culpa de que este señor haya hecho, hiciera las cosas tremendamente mal. Es que las empezó tremendamente mal y las sigue llevando tremendamente mal. Es decir, yo creo que no se puede ser más terco, yo creo que no se puede ser más empecinado. Llevamos desde el primer momento intentando hablar con él. Él se ofreció a venir a Monteporreiro a hablar con los vecinos. Y resulta que para no venir a hablar con los vecinos, coge y guarda el proyecto en el cajón y adiós muy buenas. Yo, hay una cosa que quiero manifestarle a todos los pontevedreses. Un proyecto de este importe cuesta un auténtico dineral. porque no es solo el proyecto, es el proyecto, es la dirección de obra, es la finalización de la obra. Es decir, yo sé lo que puede costar un proyecto de estas características. Y entonces este señor, ¿qué hizo? Tirar el dinero de todos los pontevedreses. Hizo un proyecto cuando el vecindario no lo quería como lo estaba haciendo. Se empecinó y lo siguió llevando a cabo. De hecho, enseñó los bolardos a la prensa y todo. Vosotros sabéis que lo hizo.
Sí, te quería comentar eso, que el concejal de obras decía que hay muchas formas de hablar y una es a través de los medios de comunicación, vosotros lo haréis a través de la manifestación, a pesar de que habíais pedido reuniones y no se os han concedido. ¿Cuándo crees que el alcalde o Demetrio Gómez se va a reunir con la Asociación de Vecinos?
No lo sé, porque de hecho ya lo tenía que haber hecho. Cualquiera de los dos lo tenía que haber hecho ya. Es decir, aparte, fíjate, Demetrio, el concelleiro, él mismo se comprometió a venir al barrio a hablar con los vecinos. Pero no, para él fue más fácil decir que se anulaba el proyecto y ala, ahí os ven, ahí os quedáis. Es decir, pataleta de niño pequeño. O lo tengo o no lo tengo. Bueno, pues allá él. Es decir, yo empiezo a cansarme. Es una pena. Sinceramente, es una pena encontrarse en el camino alguien como Demetrio Gómez Xunqueira. Es una pena, no puedo decir otra cosa. Yo creo que cualquier persona en su plena lucidez habría venido al barrio, se habría reunido con los vecinos, habría intentado llegar a una solución consensuada. Y oye, si hay que pedir disculpas y empezar de nuevo, se piden disculpas y se empieza de nuevo. El empecinamiento no lleva a ningún lado, no lleva a ningún lado y no lo va a llevar a ningún lado. Mire, en Monteporreiro lo tenemos clarísimo. Será cuestión de esperar pues año y pico que queda para las elecciones locales y a ver si somos capaces de largarlo para su casa y que nos deje vivir tranquilos. Pues igual tenemos que esperar año y medio, pero está claro que este señor no va a hacer lo que le da la gana al Monteporreiro sin ningún motivo que lo justifique. Sin ningún motivo que lo justifique.
Otra cosa que me llama la atención de esta polémica, Carlos, es que pues políticos, que son los representantes legítimos del pueblo, resten valor a las directivas de las asociaciones de vecinos que se votan también democráticamente.
Pero es que es la actitud de este señor es esa. Es esa. Allí por donde va se dedica a menospreciar a cualquiera que le lleve la contraria. Se dedica a menospreciarlo. Es decir, este señor, como no tuvo otra salida, ahora intenta echarle a la Asociación de Vecinos, y repito, a mí, porque soy la cabeza visible de la Asociación de Vecinos, echarme la culpa de que no se va a llevar a cabo el proyecto de Monteporreiro. ¿Qué pretende? ¿Que los vecinos se pongan en contra mía? No, mira, yo no le oculté nada a los vecinos desde el primer momento. Me siento apoyado por los vecinos de una manera extraordinaria. Y lo que sí está claro es que no vamos a parar, es decir, desprecios todos los que quiera. Es decir, mira, yo con los años que tengo creo que sé soportar los desprecios. Que haga lo que quiera, que se meta conmigo todo lo que quiera. Pero Monteporreiro va a hacer lo que tiene que hacer. Eso está claro, ¿eh? Eso está claro. Porque por ahora, mira, mañana pues vamos a hacer una concentración en la zona que pretendía peatonalizar. Entre otras cosas, vamos a aprovechar para decirle a los vecinos la actitud de este señor, por si alguno no conoce la actitud. Y las próximas concentraciones pues las haremos delante del concello para que todo Pontevedra se entere de una vez de las artimañas que este señor utiliza y de las tretas que este señor utiliza para hacer lo que le da la gana en Pontevedra. ¿Qué es lo que está haciendo? Es lo que está haciendo.
Y sobre la concentración de mañana, entre que va a llover y que, pues por un lado ya se consiguió que no se peatonalice la calle Alemania, ¿crees que habrá menos gente que el viernes pasado?
No, estoy convencido de que no. Estoy convencido de que va a haber más gente. Porque además es que mañana no vamos a seguir insistiendo en que no se peatonalice, porque eso, según dice él, ya está parado. Mañana lo que vamos a exigir es el diálogo con el barrio, que de una vez por todas se siente a dialogar con el barrio. Y se lo vamos a exigir al alcalde también, que yo creo que el alcalde ya va siendo horas de que tome cartas en el asunto también. Yo creo que ya las había tomado. Yo creo que ya debería de haber puesto su granito de arena para que esto no llegase a este punto. Es decir, cuando las cosas se tornan como se tornaron en Monteporreiro, yo creo que la primera autoridad municipal tenía que haber cogido el toro por los cuernos y a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué existe entre este encontronazo? Pero bueno, yo es que tengo la impresión de que lo tienen ahí medio aparcado y no... Creo que no le llegan ni la mitad de las noticias, o si le llegan, le llegan tergiversadas y vamos, es mi idea, ¿eh? Que tampoco lo sé. A lo mejor es él el que no se preocupa de que le lleguen. Pero bueno, espero que de una vez por todas se reúna con los vecinos y se aclare esta situación y se tomen las medidas que haya que tomar.
Pues después de esa decisión anunciada el pasado lunes, después de la manifestación, el lunes el gobierno local de Pontevedra decidía no seguir adelante con este proyecto para peatonalizar la calle Alemania del barrio de Monteporreiro. Mañana los vecinos, ¿a qué hora, Carlos, volvéis a manifestaros?
A las 6:00 p.m.
6:00 p.m. en esa calle de inicio de la polémica, ahí se hablará de cuáles son las prioridades del barrio y que se quieren hacer llegar de forma directa a los responsables del Concello de Pontevedra. Carlos Dieguez, presidente de la Asociación de Vecinos O Mirador, muchas gracias por atender a la COPE.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hablar también es lo que quieren los representantes sindicales de ENCE, de los trabajadores de ENCE. Están ahora mismo en el puente de acceso a la isla de Atocha y esperan a que termine su intervención el presidente del gobierno porque desde el gabinete del presidente le han dicho que van a ver la posibilidad de que la presidenta del comité, Ana Cedeira, se pueda reunir 5 minutos con el presidente para explicarle cuál es el problema de sus puestos de trabajo en Lourizán. Pedro Sánchez continúa su intervención, lo escuchamos en directo.
Se acogieron a los ERTEs en los momentos más difíciles del confinamiento. Hoy, afortunadamente, siguen empleados y siguen trabajando. Vamos a incorporar, además, entre ayudas y medidas inmediatas de reconstrucción y recuperación tras la erupción del volcán, unos ERTEs específicos para la isla de La Palma y también para el conjunto del archipiélago canario. En el Consejo de Ministros de esta semana, el pasado martes, aprobamos el incremento del salario mínimo interprofesional. También hemos firmado un acuerdo que fija la revalorización de las pensiones anualmente conforme a la evolución de los precios. Esto sustituye al actual factor de sostenibilidad del año 2013 por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que vamos a dialogar con los agentes sociales. El pasado mes de julio acordamos un pacto de reactivación económica y empleo, aprobamos una ley del trabajo a distancia y de igualdad de trato, aprobamos la ley llamada coloquialmente de los riders y también llegamos a un acuerdo con las comunidades autónomas y también con los agentes sociales en el ámbito de las políticas de dependencia. En definitiva, 12 acuerdos con los agentes sociales, la etapa más fértil de nuestra historia de la democracia. Quisiera decir que la tercera reflexión que quisiera compartir con ustedes es que esa unidad se tiene que extender, como bien ha dicho antes el primer ministro portugués, más allá de nuestras fronteras. España, Portugal, Europa, entendimos la lección, nos dimos cuenta de que no iba a resolverse esta crisis si cada uno se encerraba en sus límites nacionales cuando nos estábamos enfrentando a una pandemia global. Unidos los países europeos, las instituciones comunitarias, todos y cada uno de los Estados miembros, afrontamos la compra conjunta de vacunas contra la COVID-19. Y yo quiero recordar que a principios de este año se criticaba y mucho a Europa por la lentitud en la estrategia de vacunación y también posteriormente por la donación que se pudiera hacer o no por parte de Europa a terceros países. Bueno, Europa hoy lidera la vacunación, Europa hoy lidera también la donación de esa vacunación y fundamentalmente Portugal y España lo que estamos haciendo es volcarnos mucho además en la solidaridad y la donación de vacunas precisamente al continente iberoamericano.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el foro La Toja, será la última intervención después de 3 días en los que se han dado cita distintos ponentes. Hoy, como decimos, finaliza este foro y en cuanto remate la intervención del presidente, lo esperan los trabajadores de ENCE con ese deseo de poder hacerle llegar su problemática, que en todo caso en el gobierno la conocen a través de la ministra o de sus secretarios generales. Hablamos de la actualidad local y la resumimos enseguida porque la actualidad no para. Más noticias te contamos aquí, ahora que llegamos a las 2. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Un trozo de hielo deshecho en los labios. La radio sigue sonando. La guerra ha acabado.
Son las 2, la 1 en Canarias.